Sí, porque nuestro protagonista viene con este libro, con poemario, está publicado por Acal y está prologado por el poeta Antonio Lucas. Los espejos nocturnos, como dices, es su título y es una compilación de poesía reunida entre 1984 y 2014. Está ilustrado este libro por Ciria, por José Manuel Ciria, que ha transformado en poesía visual la obra de nuestro invitado, que descubrió el arte de escribir desde bien chico, cuando su padre le leía versos como a otros niños les cantaban canciones. El poemario está escrito en orden cronológico inverso. Primero encontramos los últimos poemas que ha escrito y finaliza con los primeros.
De 9 a 2, de 4 a 6.
Cree que no hay poesía sin música. Para él, el poema es una partitura y el poeta es el compositor. Así que nuestro compositor de hoy entiende que para escribir versos hay, si acaso, que trasnochar en todo momento. De Albacete se instaló en Madrid en los 80 y empezó a dedicarse al periodismo desde muy joven. Lleva más de 30 años de oficio en la escritura. Ha publicado desde poesía hasta novela y ensayo. Premio Internacional de Poesía Barcarola. Dos antologías reúnen su obra lírica, El sur del solitario y Arte y lejanías. Colabora en Onda Cero, Antena 3 y La Sexta, es columnista en ABC y ahora nos presenta Los espejos nocturnos, poesía reunida 1984-2014. Él es Ángel Antonio Herrera.
Bienvenido, Ángel Antonio, ¿cómo estás?
Bien halladas. Muy bien, muy contento. Ya no, poco tengo que añadir ya.
Hola y adiós, entonces.
Muy exacta.
Me alegra mucho que digas eso. Vamos a descubrirte, porque el que quiera leer tu poesía sabe que aquí estás tú, y aquí hay 30 años de tu vida, y sobre todo cuando uno mira lo que ha escrito a lo largo de su vida, te gustas, te reconoces, romperías muchos de esos poemas, o como tú dices, te miras al espejo.
Pues mira, me reconozco fundamentalmente en los últimos versos, en esos últimos versos que son los que tú has leído, ¿no? Que son con los que se abre este libro. Podía haber escogido algún modo cuando, en fin, un autor o un amigo de autor, o sea, otro autor, se pone a reunir una poesía durante 30 años. Fundamentalmente el canon es ponerlas en un orden cronológico natural, normal, ¿no? Desde lo más lejano hasta lo de hoy. Y yo pensé que era el orden realmente es el contrario, partiendo de una convicción que es elemental y alegre y que a mí me sirve, y es que me gusta más lo último. Estoy más en lo último que en lo primero, ¿no? Aunque, desde luego, no me desdigo mucho de aquel que fui cuando tenía 18 o 19 años, ¿no?
Claro. Pero fíjate, aquí enseguida vamos a desgranar los distintos poemarios y en qué punto te encontrabas de tu propia biografía. Pero tú dices que das tu intimidad por menos de 20 euros.
Claro. Ahora está de moda la intimidad, como sabéis, en Internet y en esas cosas que a mí no me interesan nada, ¿no? Instagram y todo eso. Mayor intimidad que un poemario no la veo, ¿no?
Yo tampoco,
claro,
la verdad.
Este libro es una biografía, es mi biografía en verso, porque la biografía del poeta es el poema. Y qué más amplia, exacta y descarada biografía que reunir toda la poesía que uno ha publicado, no la que he escrito, ¿no? Porque hay cosas que están fuera, quedaron fuera en su día y yo no he recuperado ahora. Estos son los 6 poemarios que yo he publicado a lo largo de 30 años. Vamos, exactamente 30 años, del 84 al 2014, porque hace 8 años que no publico. He escrito algo, pero no publico, ¿no? Versos. Uh-huh.
Bueno, a ti te inquieta desde aquellos 18 años hasta hoy la eternidad del instante. Lo llamas así porque en el momento en el que tú estás escribiendo hay una guerra, está muriendo alguien, se está operando otra persona, hay un amor que empieza, hay un amor que acaba. A ti todo esto te genera, vamos a decir, inquietud.
Sí, inquietud y fascinación a la vez. Es decir, esa obsesión como tema me viene casi desde adolescente. Es decir, la eternidad del instante. Mientras nosotros tres estamos aquí hablando de versos, se está produciendo un asesinato. Mientras se produce un asesinato, se está produciendo un romance. Mientras alguien se conoce, alguien se despide. Mientras muere un padre, nace una niña, ¿no? Entonces, la eternidad consta del instante. Entonces, toda decantación, toda elección es una limitación. Nosotros estamos perdiendo muchas cosas por hacer esta tan grata esta tarde, ¿no? Y eso a mí siempre me obsesionó. Es un tema recurrente en la poesía de pensamiento y sobre todo la de lenguaje, que es la mía, ¿no? Y eso se encuentra en mis poemarios de los 18 años y en mis poemarios de los 50 y tantos años, ¿no? Porque me convence esa estupefacción ante la vida, ¿no? Y me motiva también a escribir sobre eso, porque es inacabable. Pero por otro lado, claro, ese tema está resuelto de un modo distinto en lo formal en los años 80 y en los años 2000, ¿no? Donde me he vuelto más barroco, pero barroco de otra manera, hacia adentro.
Bueno, tú vas buscando mucho la palabra.
Esencialmente, sí.
Yo creo que te enamoras de las palabras, juegas con ellas, que yo no sé si hay más de poeta buscador de la palabra o poeta buscador de pensamientos, porque también hay mucho.
Sí. Es que creo que esta es una trampa que los lingüistas, a los lingüistas naturalmente les da mucho juego porque es su trabajo, a los poetas también y a los filósofos también. Yo creo que la palabra es la que arrastra el pensamiento, es decir, yo creo en la palabra de manera previa y es la palabra o la construcción de palabras la que trae la idea. No creo que haya que pensar de un modo previo. Esto parece que va contra el propio pensamiento, pero creo que no. Es decir, a mí me fascina de pronto la aparición de una metáfora que no comprendo y que dice más cosas de una cosa sobre la que yo no había reparado, que si me pongo a pensar en la cosa en sí. Decía un poeta francés, Francis Poincaré, que el poeta ha de dar una cosa y no una idea. Yo creo en eso. Yo arranco generalmente en el secreto, sin secreto, que tiene escribir un libro, por la fascinación de un verso que se me ha aparecido paseando por la calle o de pronto porque me he quedado parado en algo. Y entonces, a partir de ahí, la palabra y la música de la palabra, que tiene cierto sinsentido, pero que acaba cobrando cualquier criterio, cualquier sentido, ya dice cosas de mí que yo desconozco y me lleva muy lejos, ¿no? En esa dicción de la palabra y, por tanto, el pensamiento. Va agarrado el pensamiento a la palabra. Al lenguaje.
Ángel Antonio Herrera, aquí en Carne Viva. Pues adelante, adelante, Marta.
Sí, esta es una retrospectiva de tu poesía. Es una exposición en la que vemos lo que has escrito en esos años que hemos mencionado. ¿Cómo ves tu poesía futura?
Pues mira, mi poesía futura es el fruto del último libro, del último poemario, que es el que abre Los espejos nocturnos. Es decir, yo creo en aquella cosa de Octavio Paz que decía, el poema es un borrador silvestre, el poema es el borrador del poema siguiente. Entonces, mis libros se adeudan al libro anterior y cada poemario es el preámbulo del poemario que tengo pendiente. Por lo tanto, es previsible que el poemario en el que estoy trabajando ahora, yo trabajo sin ningún tipo de urgencia la poesía, naturalmente, la poesía la trabajo cuando toca. No tengo prisa ni por premios, ni me acucio de manera personal, ni me fundo plazos, ni nada de eso, ¿no? Si alguna libertad puede permitir el lenguaje y sobre todo el ejercicio de la poesía, es esa, ¿no? Que interesa solo a determinadas gentes y por tanto no hay ninguna urgencia. Lo importante es que el libro me guste o al menos que el libro no me disguste. Entonces, estoy en el tramo del último poemario, que es un poemario que está atado al piano del pirómano, está atado esencialmente al poema en prosa, que no es muy practicado en la literatura española, aunque ahora sí empieza a abrirse ese frente, que es de vanguardia o de posvanguardia, y que a mí me permite escribir a lo ancho, versos, poesía a lo ancho, ¿no? Porque yo creo que uno de mis hebras fuertes, de mis cuerdas fuertes en la escritura, es la imagen, es la detonación de la imagen, el verso caudaloso. Y bueno, yo creo en aquella cosa de que el poeta lo es de repente, el poeta es un relámpago, ¿no? Y entonces cuando ocurre eso, a mí me gusta tener amplitud en la página y en esa línea estoy abundando, ¿no? Que es el barroquismo, pero no hacia afuera, ¿no? El barroquismo sin pirotecnias, el barroquismo hacia adentro, sometido, ¿no?
El piano del pirómano, en uno de sus versos, dice así, en el cuarto: he aquí el piano que le pongo a mi pirómano. A divulgar un ebrio linaje he venido, a inventar una elocuencia que regresa del vértigo, un ácido que diga la armonía, un soliloquio donde al fin se alivie el animal disperso de mi longeva herida. Bueno, hay heridas que nunca se cierran.
Claro.
Esta es la verdad. Y que te persiguen, ¿no?
Sí.
Y que te inspiran.
Claro, la pérdida es otro tema esencial. En este libro se ve naturalmente algunas pérdidas que tienen que ver con aquellas gentes que uno encontró en la vida y otra con la gente que estaba de un modo absoluto como vínculo en mi vida, ¿no? Mis padres, por ejemplo, que desaparecen en un momento dado de mi vida y que tienen una relevancia y una perseverancia incluso, porque ahora viendo perseverancia en el sentido de que uno no los olvida, evidentemente, ¿no? Pero aparecen más tarde de lo que yo pensaba, quizá porque en el momento exacto de la emoción es muy difícil ponerse a escribir de ciertas cosas, ¿no? Y se requiere un sedimento, un trayecto, un tiempo.
Una aceptación,
claro,
¿no?
Para luego explotar, como tú has leído, Nieves, al principio, pues el poema este, ¿no? Aquel día en el que se acabó una madre que fue la mía, ¿no? Y la pérdida es un tema esencial, ¿no? Realmente la vida no es más que ir atesorando pérdidas, ¿no?
Es
y,
verdad.
Claro, y todos somos el proyecto de eso, ¿no? De la soledad o de la orfandad definitiva. Y bueno, eso también se sigue en este libro porque son los años. En fin, está el tiempo, pero sobre todo está el tiempo que pasa. Y ahí se va perdiendo cosas, se va perdiendo personas. Y de algún modo también se va perdiendo uno mismo, porque la vida es que cada vez queda menos de uno mismo, ¿no?
Ay, ahí hay mucha angustia de esa pérdida aquí en tus poemas.
Sí, sí, claro.
El paso del tiempo, es verdad.
Ángel Antonio, ¿el verano es inspirador?
Sí, el verano es un antídoto, sí. Hay bastantes reiteraciones u obsesiones en estos poemarios y que a mí me ha sorprendido que me preocuparan casi las mismas cosas con la edad que tengo, que efectivamente que cuando era un joven que quería ser un Rolling Stone de esto, escribir y tal, ¿no? Y entonces, para mí el verano es no solo es la resurrección de la vida misma, sino que es la resurrección del tiempo. Para mí, el verano para mí es la juventud. El verano es joven, el verano es vertical. Y hay algunos poemas ahí que van sobre el verano, que recogen el verano, en donde se dice, en fin, contra el paradero del verdugo, tengo un verano de antídoto. Esto pudiera ser un lema vital, porque mi poesía es melancólica, bebe mucho de la nostalgia, pero es una poesía animada. Es decir, tiene siempre un atardecer abierto, ¿no? A la vida, a ciertos entusiasmos todavía pendientes de los entusiasmos antiguos, y no es una poesía ni deliberadamente triste, ni tampoco una poesía acabada en lo existencial, ¿no? O sea, yo creo que, incluso creo que hay poemas de joven en los últimos libros todavía más que en los primeros. Me encuentro cierta solemnidad cuando tenía 18, 19 años, que ojalá haya perdido, ¿no? Pero creo que soy más joven escribiendo ahora que cuando tenía 20 años.
Los motivos del salvaje, aquí está este poemario del 2006-2010, y leo aquí, si digo dicha, digo también infancia, y digo que fue palafrén de la primavera aquel con el que yo andara los calendarios, cuando mi juventud tenía extranjería de estrellas y la vida prosperaba sin la disciplina del olvido, sin el examen de la sombra o el litigio del lamento. Bueno, este es otro momento de tu vida.
Claro.
No tan lejano, ¿no?
No tan lejano. No, podría ser de ayer mismo.
Podría ser, claro. Totalmente, ¿no?
Claro, sí.
Es que cualquier verso, la noche y yo hicimos el recreo del caníbal, sale mucho, determinados conceptos, sale mucho esa, lo que decíamos antes, la fragilidad del tiempo, esa preocupación que tienes por haber vivido y por lo que te queda, ¿no? Esa incógnita de qué te queda por vivir, ¿no?
Claro, bueno, me queda por vivir, espero que mucho, porque me queda mucho pasado que recorrer. Es decir, ahí y la noche y yo hicimos el recreo del caníbal es un verso, si la poesía tiene algo es que no puede mentir. O sea, la poesía que miente o que pretende la mentira se detecta enseguida, es floja. La poesía, si algo tiene, es que es verdad. Y entonces se ve aquí, primero, mi propensión a lo nocturno. Yo creo que no he escrito nunca ningún verso, incluso los que he escrito de día, o sobre todo los que he escrito de día, que no fuera de noche.
Eso es decir, la noche te ha arropado, ¿no? Te ha inspirado.
Siempre, sí, sí. Yo he sido un profesional de la noche. No solo para los versos, sino también a veces para los empleos del periodismo y todo eso. Quiero decir que conozco bien la noche, ¿no? Como sitio, de ahí también que Los espejos nocturnos me pareciera un título bastante cercano a lo que ha sido mi vida, ¿no? En los versos y fuera de ella, ¿no? Que ha sido ir mirándome, realmente es pasar un espejo nocturno por mi vida, pero es que no tengo otros, ¿no? Y evidentemente pues queda todo y no queda nada, como en algún poema se apunta, ¿no? Es decir, la vida es algo concéntrico, el tiempo es irónico, y se, en fin, supone ir perdiendo cosas, pero ir recobrando cosas, ¿no?
Y ganando, quizá, en el futuro también.
Sí, claro. Efectivamente, es que, bueno, yo los poemas los acojo siempre con mucho entusiasmo. Yo no lo paso bien escribiendo, pero sí lo paso bien cuando he escrito, ¿no? Es decir, claro, y bueno, sí, la vida es que no tiene remedio.
Todos, o sea, decís eso, ¿eh?
La vida porque no tiene remedio.
No, yo soy de las personas que no disfruta escribiendo.
Bueno, Juan Gómez Jurado decía el otro día que escribir era una tortura.
Entonces, claro, esto, bueno, tú lo sabrás también y tienes tu, en fin, tu opinión. Y luego tienes tu vivencia.
Lo rubrico,
al
lo
respecto.
De tortura.
No, pero es que hay gente que disfruta, a mí eso me sorprende mucho. Yo entonces sería feliz, ¿no? Pero yo lo paso mal escribiendo.
Es una necesidad, pero
sí, claro,
no lo pasas
eso,
bien.
Claro, no he hecho otra cosa en la vida. O sea, mi vida es un diálogo con la palabra. Yo no me he dedicado a otra cosa realmente, ¿no? He hecho muchas cosas, y por supuesto en lo escrito, en el periodismo, he escrito novela, en fin, he escrito muchos artículos de recopilación de artículos, ensayos, pero mi frente, mi sitio es la poesía. Y creo que es donde está mi voz. Y en los sitios donde he trabajado también se nota que yo soy poeta. Espero que para bien, ¿no? Porque enseguida el poeta a veces se pone muy oscuro, se pone muy cursi, ¿no? Y a mí no me gustaría ninguna de las dos cosas. Pero yo soy de las personas que lo pasa mal en el trance de la escritura, en la gestación, ¿no? Y sin embargo, luego, francamente, soy feliz cuando veo que he resuelto una página en condiciones. Eso sí, esa felicidad es incalculable para mí.
Qué bueno, sí, qué bueno.
Sí, es muy interesante.
Para ti también, imagino.
Sí, a mí. Claro. Pero es verdad que el momento del parto es realmente duro, ¿no?
Mucho.
No es algo que sea gozoso, estás
No,
ahí.
Pero tengo amigos escritores, algunos ilustres y muchos muy ilustres, que lo pasan bien. Y a mí les digo, no me digáis esto porque a mí me desconcierte, todavía me pone más difícil el oficio, porque yo lo paso francamente mal.
¿Tú crees que Paco Umbral, al que llegaste a
sí,
conocer
sí,
y compartir
amigos,
tantas cosas,
años.
Lo pasaba bien o era tortura?
No, Umbral lo pasaba bien.
Lo pasaba bien,
o sea,
fíjate.
Umbral era un genio de la palabra, era como Picasso, pero con las palabras. Y para él la escritura era algo saludable, algo benéfico.
Yeah.
O sea, casi era el que nunca no hizo gimnasia ni se acercó a ninguna cosa de esas, ¿no? Yo creo que la única gimnasia que hacía era esto. O sea, él salía bien del folio, de los dos folios. O sea, le ponían en forma. A mí me agota. O sea, a mí escribir...
¿Sabes? Para... extenuado.
No, para mí es una paliza porque física también. No solo es intelectual, ¿no? De pensamiento. Yo salgo... Creo además que se escribe con todo el cuerpo, que es el cuerpo...
Es un atleta, dices tú, ¿no? De la palabra.
Sí, y entonces requiere un atletismo eso. Entonces yo salgo francamente extenuado de... Cuando a veces me meto a corregir un poemario que creo que ya tengo bien trazado, que ya tiene un pie, y me pongo a lo mejor 20 o 25 días de un modo exhaustivo, que eso sí suelo hacerlo, para quitarme el resto de cosas y estar totalmente envenenado del libro, yo acabo enfermo. Por el palizón que me doy. Sí.
Yo suelo decir que pierdo vida en cada libro, pero en tu caso, en cada poema, pues seguramente.
Porque además el poemario y el poema no se ultiman nunca. O sea, realmente uno los da por concluido porque sí, yo podría seguir escribiendo estos libros. O sea, no están acabados.
Por supuesto.
Es un poemario lleno de vida y también lleno de ilustraciones. ¿Cómo ha sido el proceso creativo con Ciria?
Claro, José Manuel Ciria es uno de los grandes artistas... vivos, le voy a piropear y por tanto digo esto de vivos porque cuando uno piropea o halaga mucho a alguien parece que está muerto y no es el caso, ¿no? Pues con Ciria Nieves lo sabe porque ella es conocedora de nuestra amistad y ella también tiene una amistad muy honda con José Manuel. Pues bueno, vino porque en la editorial Acal el año pasado, o hace un año y medio, se publicó una edición bellísima del poeta en Nueva York de Federico García Lorca en dos tomos y venía ilustrado por Ciria. Y entonces a mí me pilló de sorpresa porque Ciria no me había dicho que había ilustrado El poeta en Nueva York, que es uno de los libros que a mí más me influyeron cuando era adolescente y joven, ¿no? Respecto a la detonación de la imagen, el lenguaje, una poesía distinta. Y entonces, pues en algún momento dijo, pero bueno, ¿cómo habla él? Pero socio, hagamos un libro y tal. Digo, pero yo no tengo nada nuevo, Ciria. Y entonces, bueno, podemos hacer una antología, algo, yo hago ilustraciones sobre estos poemas, en fin. miro tus poemas y pongo en pie unas cuantas ilustraciones. Entonces, hablando con Acal, que es el editor que hizo lo de García Lorca, no traigo lo de Lorca por far de aquí, sino porque...
Te lo íbamos a sacar, ¿eh?
Porque es lo que hay, ¿no? Porque es lo que hay, ¿no?
La importancia,
y entonces,
que tiene
ese es el libro de Lorca, es el libro molde para hacer este, ¿no? Que José Manuel Queciria quería mucho más amplio, mucho más grande, porque a él le gusta el gigantismo,
el
¿no? La ilustración,
porque claro,
pero tiene que ser un libro que se pueda manejar, José Manuel, porque tiene que poder ser leído. Bueno, total, ¿cómo se hizo? Porque me disperso en lo previo. Bueno, yo le pasé todos los poemas a Ciria y entonces, pues él pasó, no sé, ciento y pico de ilustraciones en 6 o 7 álbumes, porque va interrumpiendo la lectura, pero hasta cierto punto. Es decir, él aparece cada cierto tiempo porque él ha ido haciendo una lectura paralela, como un poemario paralelo. Y entonces vienen 18, 19 o 20 ilustraciones de Ciria, luego sigue otro libro y luego viene otro ramo de ilustraciones y así sucesivamente. Digamos que son 5 o 6 libros de ilustraciones de Ciria con 5 o 6 libros míos.
Está,
¿no?
Precioso, la verdad. Fíjate, en Donde los diablos bailan boleros, otro de tus poemarios, aquí te descubro muy... En algunas partes ese romanticismo que tiene que llevar un poeta, yo sí creo. Hablas de naufragio me veo de cuanto amé contigo, desierto de aquel desvarío, todo y siempre en la vana huida me lleva a la emboscada que soy por no lograr olvidarte. El amor y el poeta van de la mano, ¿no?
Sí, claro.
Y el desamor,
sobre todo,
claro.
Sobre todo el desamor.
El desamor.
Sí, porque
el
amor es feliz y entonces la felicidad a mí al menos no me pone a escribir. Es decir, la felicidad me pone a vivir, a distraerme, no me lleva a un poemario. El desamor sí. Y, el desamor real, es decir, el desamor cercano a la propia herida del desamor o, en fin, la recreación o la memoria de un desamor, ¿no? Un desamor que no solamente puede ser una mujer, un hombre, según las relaciones de cada cual, sino
claro,
de nuevo la pérdida.
La
exacto.
Pérdida.
Es decir, la fundación de uno, que es porque en algún. Ese poema que has leído ya es un poema antiguo. Y creo que ahí en el lenguaje se nota. Es decir, lo que yo contaba antes de que es más ceñido. Se procura una nitidez, pero la oculta un poco. Bueno, formalmente es distinto, ¿no? Pero a lo último o penúltimo. Pero claro, el amor en mí también es el apetito de belleza que decía Lord Byron, ¿no? Que es otro de los temas también vertebrales o
también
de itinerario de esto, ¿no? La fascinación por la belleza, lo inasible de la belleza y también la trampa de la belleza, ¿no? Porque la belleza se acaba incluso para aquel que es hermoso y no, digamos, para aquel que la contempla, ¿no? Y entonces, sí. En fin, el amor, que es un apego.
¿Cómo no?
Claro, sí.
Bueno, Palacios de la Culpa, el demonio de la analogía. Estamos hablando de una vida. Es que son 30 años.
Sí.
Donde Ángel Antonio Herrera, como buen poeta, es que si te queremos conocer, tenemos que acercarnos aquí a tu poesía.
Sí.
Ahí estás en carne viva,
claro,
sinceramente.
Lo que decíamos antes, lo de la intimidad, ¿no? O sea, no se puede ofrecer más intimidad que un poemario.
Nada más, claro. Nada más. No, en fin, estamos muy, ¿verdad?
Es una auténtica disección.
Menudo lunes.
Humana.
Menudo lunes, sí.
Menudo lunes, pero bueno, a mí me encanta cuando dices, yo estaré siempre de ti enamorado y de tu mano iré por los perdidos puentes, aunque no estés, y escribiré en el aire tu nombre y sufriré tu ausencia bajo el mismo desespero con el que un primer día fieramente nos besamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Vente a casa! ¿Ves, Ángel Antonio? Nos lo llevaríamos a casa.
Sí, sí, es de esos personajes que te llevarías a casa, sí, sí, lógicamente.
Bueno, después me despediríais.
Diríamos, vete, no podemos más.
Y quedaremos amigos, sí. Sí.
Bueno, tú dices que son 30 años y tenías 2 caminos. Uno, destruirlo todo,
sí,
y decir, hasta aquí mi vida, fuera. Lo sopesaste.
Sí, varias veces, sí.
¿Quemarlos?
Sí, claro.
Quemarlos.
Sí. Juan Ramón Jiménez se pasó mucho tiempo en Madrid y en otros sitios buscando los primeros ejemplares de sus libros para comprarlos él y retirarlos, ¿no?, de la circulación. Entonces yo, sin llegar a eso, claro, cuando reuní los poemarios, es decir, fui a los originales o al libro publicado de entonces, porque algunos originales yo no los tengo, pues la verdad es que me dieron ganas de no hacerlo. Digo, pero ¿para qué esto? Si realmente ya no me gusta tanto, ¿no? Pero luego, al verlo reunido, pensé que sí, que la elección estaba bien. Porque, bueno, si a alguien le conmueve, como veo que sí, porque estoy yendo a sitios y, bueno, recibo noticias y hablo con amigos y no tan amigos sobre el
Viva
el
la
libro,
poesía siempre,
porque el
por
libro,
favor.
El libro así ofrece... Estuve a punto de corregir o tal, y prácticamente el libro va tal cual con los libros como fueron en su día, ¿no? Porque me parecía mejor dejar ese exceso que cualquier otra cosa, que limarlo ahora, porque no debo leerme al de entonces, o sea, no debo corregir al que fui, ¿no? Y entonces así se ve la gestación también de una escritura, lo que uno era cuando tenía 19 años, 20, 30, 40, 50, en fin, muchos.
Ay, pues ha sido un lunes, a mí me parece que hemos tenido la suerte de empezar así la semana. Viva la poesía, decía entre medias, qué poca promoción tiene la poesía, por favor. Y sin embargo la poesía ha movido siempre el mundo.
Sí.
Y pero, es la que ha hecho los grandes movimientos literarios.
Está muy bien que le prestéis atención y que le prestemos atención a la poesía, pero la poesía acaba filtrándose. Eso es cierto. Es decir, tiene muy poca promoción, pero la poesía, no sé para qué sirve, pero es necesaria, ¿no? Como dijo alguien. Imprescindible, incluso. Pues es así. O sea, los libros de poesía avanzan, ¿no? Avanzan, aunque no se les dé la promoción, en fin, comercial o tal, salvo casos como este de esta tarde, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Nos encanta.
Los espejos nocturnos, Ángel Antonio Herrera, publicado en ACAL. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a vosotras, muchas gracias.
Bueno, ha sido un gusto, pero
magnífica.
La tarde tiene que seguir. La poesía nos ha dado energía de la
movimiento.
Buena. Seguimos aquí en Madrid Directo.